Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Maldini, un minutito para recordar lo que fue la noche de entrega de premios de la NBA con Antetokounmpo y con Luka Doncic como principales protagonistas. Parra, emocionante lo de Antetokounmpo.
Lo de Antetokounmpo rompiendo a llorar es una de las imágenes de la noche. Shaquille O'Neal mofándose de media NBA también, sobre todo del padre de Lonzo Ball, de LaVar Ball, al que dijo que da igual que se vaya a New Orleans o donde sea, que en los 50 estados de Estados Unidos LaVar será igual de tonto. Me pareció, bueno, ha sido, vamos, en Estados Unidos lo ha vetado. Y luego Luca, que venció con mucha más diferencia de la que yo pensaba, ¿eh? Le votaron, había
98 de 100,
es una pasada, Juanma, o sea, sí. A dos de ser rookie de manera unánime. Es el segundo europeo que consigue ser rookie del año, el primero y único hasta la fecha era Pau Gasol, y en los últimos 5 años, 4 de los 5 últimos rookies del año han sido no estadounidenses, que me parece también una tendencia curiosa. Como decía, Santeto MVP, Luca rookie del año, el defensor para Rudy Gobert, francés, el mejor jugador más mejorado Pascal Siakam, camerunés. Hubo una nota muy internacional en la gala de la NBA, y el mejor entrenador para Budenholzer, para el técnico de los Bucks. Hay una cosa que sí me gustaría destacar, Juanma, yo soy muy fan y adoro la NBA, pero deberían cuidar en esto de la gala que por lo menos los finalistas acudan, porque es un cante que estemos viendo pendientes de quién es el MVP de la temporada y que el único que esté allí sea Giannis, que no esté ni James Harden ni Paul George, lo cual te hace a las claras saber que el ganador es Antetokounmpo. Yo creo que la NBA, que tanto cuida el detalle y los pormenores del espectáculo, eso debería obligar a los jugadores a que acudan a la cita, porque está muy bien ir cuando ganas a recogerlo, pero también hay que estar a las maduras, a las duras. Cuando no te toca vencer, lo suyo es que estés ahí y poniendo la mejor de tus sonrisas.
Gracias, Parra. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Maldini. ¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Es el último Mundo Maldini de la temporada,
sí.
Así que, como es tradicional, va a elegir Maldini al 11 de la temporada. Pero sí. 11 que mezcla las ligas, las Champions, la Europa League, las selecciones, todo. O sea, el 11 del mundo, ¿no?
El 11 de la temporada, sí, siempre lo hago el último. Es difícil, es muy difícil realmente, pero lo hago. Y la verdad que no es fácil, pero también es bastante distinto al 15 de Champions, por ejemplo.
A ver.
Así que bueno, el portero sí que sigue siendo Alisson para mí, porque creo que el temporadón que ha hecho en la Champions y en la Premier League es superior al que ha hecho incluso Ter Stegen, que me ha encantado, o Oblak en el Atlético de Madrid. Me quedo con Alisson. Lateral derecho, fíjate, aquí cambia un poquito, porque podría poner a Arnold, que ha ganado la Champions y que ha sido jugador importante en la Premier, pero me quedo con Kimmich, porque al final Kimmich creo que es un lateral que hace muchas más cosas. A mí me entusiasma Kimmich, lo digo claramente, y ha ganado con el Bayern de Múnich, es verdad que se estrelló en la Champions, pero ha ganado con el Bayern la Copa y la Liga, ganó el doblete con el Bayern de Múnich, eso hay que tenerlo en cuenta. Me parece que Kimmich, para mí, es el gran lateral derecho del momento, por lateral completo, defiende, ataca, es capaz de jugar, digamos, en posiciones más centradas, sacando la pelota. Creo que es un jugador completísimo en todos los sentidos. Los centrales van a ser Van Dijk y Piqué. Dejo fuera de Ligt al final. Podría haber estado, pero creo que Van Dijk, desde luego, es el mejor central del momento para mí, sin duda, ahora mismo. Y luego Piqué, yo creo que más allá de que en la Champions no estuvo mal, realmente, en la Champions, ni mucho menos, pero desde luego en la Liga ha sido campeón, llegó a la final de Copa. Creo que le coloco ligeramente por delante de De Ligt en la temporada que ha hecho. Lateral izquierdo, Robertson, sin duda también, el lateral del Liverpool, creo que no ha tenido prácticamente rival. Jordi Alba ha estado bien, sobre todo el segundo tramo de Liga, no tanto el primero. Pero bueno, Robertson ganando la Champions y siendo muy, muy importante en la Champions y en la Premier, tiene que estar. Vamos con el mediocampo, Pjanic, de la Juve. Creo que es el mediocentro más del estilo que me gusta a mí, porque es verdad que hay tipos de mediocentro distintos, pero a mí me gusta más un mediocentro más con más capacidad para manejar la pelota, para organizar de verdad, y Pjanic lo hace muy bien. Es ese tipo de mediocentro mixto, ¿no? Que maneja la pelota bien y que además, digamos que dirige al equipo, y ha estado muy bien. Ha hecho una temporada fantástica en Liga. Y yo creo que en Champions al final se estrelló contra el Ajax, pero incluso contra el Atlético de Madrid hizo un gran partido en el partido de vuelta. Bernardo Silva, que ha ganado 5 títulos, Bernardo Silva. Ha ganado la Supercopa Inglesa, la Premier, la Copa Inglesa, la Copa de la Liga Inglesa y la Euro, y la Nations League, siendo elegido mejor jugador del torneo. Creo que ha sido la gran temporada de Bernardo Silva y uno de los 3-4 grandes jugadores de la temporada en todo el mundo. Bernardo Silva tiene que estar, por supuesto. Me quedo con Hazard en este 11, porque al final ha hecho una gran Premier y ha hecho una gran Europa League. Ha sido un jugador muy importante en la final. Es verdad que no ha sido titular en muchos partidos porque priorizaba la Liga, y en la Europa League hasta los tramos finales el Chelsea ponía algunos suplentes. Pero luego la final que hizo fue descomunal y colocó a Hazard en este 11. Por supuesto, Messi. De Messi, bueno, bota de oro, no hay que decir mucho más, ¿no? Es verdad que se le reclama que no apareció mucho en el partido de Liverpool. No estoy tan de acuerdo. Creo que fue el mejor del Barça aquel día. Que gracias a él hubo 3 o 4 mano a mano. Puede ganar todavía la Copa América, pero desde luego Messi tiene que estar. Igual que tiene que estar Mbappé en este 11, porque Mbappé ha sido el segundo máximo goleador de Europa, porque creo que en la no le achaco realmente nada por la eliminación del Paris Saint-Germain en Champions, y creo que en la Liga ha estado impresionante Mbappé. Y me quedo con Cristiano. Al final, ya sé que es un 11 con jugadores seguramente muy conocidos.
Muy comerciales
por, pero es sí. Que a mí me parece que Cristiano ha hecho una gran temporada. No ha sido goleador de la Serie A, pero es que todo lo que ha generado en la Juventus en la temporada, en Liga ha sido fantástico. Cómo ha jugado, y además en Champions es que no se le puede recriminar nada, porque en Champions le mete 3 goles al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales, y le marca los 2 goles al Ajax, tanto en la ida como en la vuelta.
Oye,
es
que hay gente
más no puede
que
hacer,
echará Cristiano. De menos a Mané.
Sí, claro, a Mané, a De Jong, a Suárez también, a Fernandinho. Sí, pero yo creo que es un once muy, muy equilibrado. Podría haber estado lleno en el medio campo, pero ¿por quién? Yeah. Quitando a Hazard, bueno, pues es posible. Bernardo Silva no se le puede quitar. Mané podía haber estado, quizá por Cristiano, pues a lo mejor por Cristiano, pero Mané yo creo que no ha llegado al nivel de efectividad, ¿no?
Bueno, de la Sub-21 ya hemos hablado del Francia-España,
sí,
del jueves,
de Francia-España,
así que si te parece, dime algo de Rumanía, que está siendo la gran revelación del
torneo.
Bueno,
me encanta Rumanía.
Juega la semifinal, recordemos, con Alemania.
Sí, que por cierto tiene un técnico español, Rubén, uno de los ayudantes del seleccionador es español, sapeó mucho con él. Si España juega contra Rumanía en la final, ya me ha dicho que le llamemos y encantado.
Ah, vale,
imagínate cómo conoce la selección rumana él. Uh-huh. Está en el equipo técnico de la selección. Bueno, me encantan varios jugadores. Se habla mucho de Yanis Hagi, el hijo de George Hagi, que es un fenómeno. Va para crack, seguro. Juega de segundo punta, maneja de maravilla las dos piernas, hasta el punto de que yo, en este torneo ha tirado faltas con la derecha y con la izquierda. Corners con la derecha y con la izquierda. Es rápido, es un buen pasador, es un gran jugador, desde luego. Yanis Hagi. Me gusta mucho Puskas, el delantero centro, con nombre de héroe húngaro, pero él es rumano, lógicamente. Ha hecho buena temporada en Italia también. Luego tiene dos extremos muy interesantes, el zurdo Man y Iván, que juega por la izquierda, más habilidoso Man que Iván, y luego tiene un medio centro como Baluta, un pivote muy interesante. Es un buen equipo. Vamos a ver qué pasa contra Alemania, pero la verdad, me gustaría que Rumanía llegara a la final, y me gustaría ver un España-Rumanía en la final. Me encantaría ver España, y me alegro mucho que ya esté en los Juegos Olímpicos esta selección rumana.
Copa América.
Vamos allá.
Ya tenemos cuartos de final, los hemos dicho al principio del programa. A ver, destácame algo de Brasil, de lo que has visto de Brasil.
Bueno, Brasil ha ido mejorando. Es verdad que el partido contra Perú gana 5-0 porque Perú comete muchos errores atrás, pero creo que ha dado con la tecla final Tite. Metiendo a Coutinho más liberado, al final lo que hace es que juega con doble pivote prácticamente Brasil, que son Artur y Casemiro, y Coutinho mucho más liberado por delante. Un poco lo que hace Argentina, que luego hablamos de Argentina también con Messi. Juega en esa zona Coutinho, y luego al final no le funcionan bien los hombres de los costados, Richarlison y David Neres, y los ha cambiado, y está bastante mejor el equipo con Everton, que está a un nivel altísimo, el jugador del Gremio, que está siendo la gran revelación de Brasil en el torneo y que está jugando muy bien. Y luego Firmino arriba. Yo creo a Brasil le vi bastante mejor contra Perú, y yo creo que contra Paraguay son muy favoritos, y ahora mismo le di favorito para ganar el torneo, sin duda.
Argentina,
Scaloni no termina de dar con la tecla, aunque al final se ha clasificado. Le ganó a Qatar sin demasiado brillo. Hay que decir que Messi ha tenido 20 minutos buenos contra Colombia, y luego tampoco mucho más. Aparece, sí, en algunos momentos, da algún pase de gol, pero está lejos de ser el mejor Messi. Y lo que al final ha acabado haciendo Scaloni es jugar con doble pivote, porque él empezó jugando con tres en el medio campo, claramente. Lo que ha hecho ha sido quitar a Guido Rodríguez, que es el más defensivo, y al final está jugando con dos interiores, está jugando con Paredes en el medio y con dos interiores más claros, que son Lo Celso y De Paul, que está rindiendo muy bien con Argentina, De Paul. Y luego Messi con mucha libertad. Argentina ha mejorado algo, pero está muy lejos del nivel exigible. Y yo creo que, y me parece una barbaridad, pero históricamente no se puede decir así, pero Venezuela, creo que es ligeramente favorito a Argentina, pero no claramente favorito contra Venezuela.
¿Colombia?
Colombia me ha gustado mucho con Queiroz. Ha cambiado el estilo completamente de lo que conocíamos de Colombia. Un equipo mucho más vertical, mucho más rápido, que juega bien a la contra. Un equipo físicamente muy poderoso con Wilmar Barrios. Y con un gran James. James está haciendo una Copa América excepcional, pero excepcional. A mí me sorprende que James, parece que le cuesta encontrar equipo, y es un fenómeno James, sinceramente. Y me está gustando mucho Colombia. Va a ser un partido contra Chile precioso.
Chile bien, ¿no?
Chile bien. No jugó tan bien contra Uruguay el partido de ayer, que lo perdió 1-0, pero ya está clasificada. Me ha gustado mucho Alexis. Y me ha gustado mucho Pulgar, el pivote, que es un jugador para tener en cuenta para el futuro del fútbol chileno y del fútbol sudamericano. Así que, bueno, destacar que los dos asiáticos están eliminados, pero han dejado bastante buen tono para el fútbol asiático, tanto Qatar como Japón, que han competido muy bien. Ayer estuvo muy bien Kubo, el jugador del Madrid, ¿eh? Dio tres o cuatro pases de gol muy buenos y era un partido de mucha exigencia para la juventud que tiene, estuvo francamente bien.
Copa de África, recordemos que tenemos también en juego la Copa de África.
Sí, la Copa de África, que hoy ha terminado la primera jornada.
¿Dónde es la Copa de África?
Es en Egipto.
En Egipto.
Oye, terminó la primera jornada. El último partido se ha jugado, han empatado a dos Benín y Ghana. Ha jugado, por supuesto, Tomás.
¿Salah está jugando la Copa de África?
Sí. Jugó el primer día, titular indiscutible Salah con Egipto. Ganaron 1-0 a Zimbabue. Uh-huh. Mañana juegan contra República Democrática del Congo, que perdió contra Uganda, en la gran sorpresa para mí de la primera fase. Perdió y bien perdido, además. Jugó muy bien Uganda ese partido. Bueno, un torneo lento, de momento, como suele ser la Copa de África. Mucho calor, lógicamente. Hay partidos a 38 grados a las 4 de la tarde. Es que es difícil jugar a un gran ritmo. Y problemas para las grandes favoritas, les está costando mucho ganar. Por ejemplo, Marruecos ganó a Namibia en los últimos instantes con un autogol y le costó mucho. Zijic estuvo bien, pero fue muy a menos. Nigeria lo pasó muy mal contra Burundi, ganó 1-0 nada más, también muy en el tramo final el gol de Nigeria, le costó muchísimo. Digamos que convincente me ha parecido la victoria de Senegal contra Tanzania. Tanzania es un equipo bastante débil. Ganó bien Senegal. Senegal tiene muy buenos jugadores. Tiene a Ndiaye, tiene a Sar, a Gueye, el jugador del Everton, tiene a Balde, a Niang. Tiene un equipo, para mí, uno de los grandes favoritos. Estaba sancionado Mané, por cierto. Pero, ya, lógicamente, jugará el resto de partidos, pero estaba sancionado Mané. Y luego Mali contra Mauritania, gran gol de Diaby, por ejemplo. Marega, que juega, el jugador del Oporto, juega delantero centro. Costa de Marfil también ganó con apuros a Sudáfrica.
Oye, Costa de Marfil, ¿juega el Lago Junior, el del Mallorca, en Costa de Marfil?
No.
Vale.
No.
Es que dijo, bueno, ayer le entrevisté, ¿sí?, y me dijo que iba al Mirwas a Costa de Marfil. Digo, no sé si es que se suma, pero no, ya no.
No, el que juega.
Bueno, tendría que estar convocado antes.
Tendría que estar convocado antes, claro, tenía que estar ya en el torneo. El que juega es Nicolás Pepe, el jugador del Lille. Fue titular, Nicolás Pepe. Jugando con Seri bastante adelantado, el que quiso el Barça, acuérdate, que juega de pivote en Francia, está jugando por Arsenal Fulham, juega bastante adelantado. Y Costa de Marfil ganó a Sudáfrica y hoy ha jugado Camerún, que ha ganado sin problemas 2-0 su partido, jugando con Choupo-Moting prácticamente de enganche, con dos delanteros. Ha jugado el jugador del Villarreal arriba, Taco arriba, y Combe, y ha jugado arriba también Basogog. Ha ganado bien Camerún. Así que, bueno, de momento está siendo interesante el torneo, pero bastante lento.
Preguntas de los oyentes. Vamos para ahí. Maldini.
Hola Maldini, crack. ¿Qué opinas de la venta de Llorente al Atleti? ¿Crees que es un gran error por parte del Real Madrid y más bien de Zidane? Un abrazo, crack.
Sí, lo creo. Creo que lo hemos comentado antes. Creo que más allá de que Valverde pueda hacer esa función, creo que el Madrid se queda sin un recambio de Casemiro de muchísimo nivel.
Maldini, crack, ¿cómo crees que encajará la llegada de Sarri a la Juventus y el cambio de estilo de Allegri a Sarri y su juego de posesión?
Bueno, tiene jugadores para hacerlo, tiene a Pjanic, tiene futbolistas para hacer ese tipo de juego de posesión, hará más fichajes probablemente. A mí es que me encanta Sarri, creo que es una bendición para el fútbol italiano que vuelva un grande como la Juve.
Buenas, Maldini. ¿Crees que Julian Draxler saldrá del PSG este verano y a dónde crees que puede ir? Gracias, un saludo.
Bueno, ha jugado bastante, porque al final ha hecho tantas rotaciones entre lesiones y tal, que ha jugado bastante, digamos, para lo que se podía esperar. Probablemente salga, no sé dónde, yo creo que en Alemania volverá. Si sale, volverá a Alemania, probablemente, Draxler.
Hola, Maldini, crack. Hola. En los cuartos de la Copa América, ¿por quién apostaría? ¿Por Argentina o Venezuela?
Muchas gracias, ¿eh?
A ver, Argentina tiene a Messi, Argentina tiene mucho más experiencia en jugadores de primerísimo nivel, como el Kun Agüero. Venezuela está jugando bien, tiene un gran portero como Fariñez. Doy favorito a Argentina, pero por muy poco, la verdad, no me sorprendería que ganara Venezuela.
Maldini, crack, ¿qué tal? Seguro que te estás viendo todos los partidos de la Copa África. ¿Quién crees que es el favorito? Un saludo, crack.
Bueno, se ha jugado solo un partido cada equipo. Me ha gustado Senegal, lo decía antes. Egipto jugando en casa también es un equipo duro. Costa de Marfil. Esos tres me parece que son los tres mejores equipos ahora mismo de la Copa de África. Pero bueno, es un torneo con sorpresas permanentes.
Maldini, ha sido un placer.
Lo mismo digo.
Una
temporada más y ya sabes que yo disfruto mucho aquí en la radio, en la COPE.
O sea, tres temporadas placer. Contigo
tres
ya.
Tres temporadas.
Sí, sí.
Encantadísimo.
Disfruta.
Un abrazo.
Adiós.
Lo mismo digo.
Papa of the Mambo tonight.
Mañana a las 11:30, más partidazo. Les esperamos aquí, como siempre, en la radio. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.